Muy bien, hermanos, miren, vamos a empezar entonces con el capítulo 3. En esta sesión voy a estudiar con ustedes los seis aspectos de una oración efectiva y seis formas por medio de las cuales Dios contesta nuestras oraciones. So if you have any questions, si tienen preguntas, you know, feel free to ask. En primer lugar, seis aspectos de una oración efectiva. ¿Cuáles son? Lucas, el capítulo 11, el verso 1. Y aconteció que estando él, o sea, Jesús, orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Sí, hermano. Oh, I'm sorry. Aquí está el número 3 y el número 4. Es el par. Son 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. ¿Ok? Otra vez leyendo Lucas capítulo 11, dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, como él, Jesús, acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ahora, jóvenes, pónganse a pensar, cuando Jesús estaba orando allí con sus discípulos, o mejor dicho, Jesús estaba orando, y los discípulos aparentemente escucharon Jesús orar. La Biblia no registra esa oración. No lo va a encontrar esa oración. Esa oración que Jesús oró en esta ocasión. You won't find it. No lo van a encontrar ahí en la Biblia. Sin embargo, aparentemente los discípulos al escuchar Jesús orar, fue una oración tan poderosa, una oración tan buena, que cuando Jesús terminó de orar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos, teach us, enséñanos a orar. ¿Han escuchado ustedes algunas personas que orar, que esa oración ha sido algo impactante en su vida? ¿Han escuchado? Se cuenta la historia de la hermana Elena G. de White. ¿Han visitado esa casa allá en Santa Elena, cerca de Santa Elena? En los últimos años de la hermana White se cuenta la experiencia que la señora McKibben, ¿saben quién era la señora McKibben? La señora McKibben era la secretaria de la hermana Elena G. de White. Okay. Se cuenta la historia que ella, la señora McKibben, cierto día escuchó a la hermana White orar en su recámara. La hermana White estaba orando en su recámara. Y ustedes quienes han visitado esa casa ahí en Santa Elena, en el segundo piso, si se recuerdan, ustedes van a ver ahí la recámara de la hermana Elena G. de White. Y esta señora McKibben cierto día estaba pasando por el pasillo y la escuchó orar a ella. Que aparentemente fue una oración poderosa, una oración hermosa. La historia dice que la hermana McKibben escuchó a la hermana White orar en primer lugar por los líderes de la iglesia. La hermana White estaba orando por los líderes. ¿No? Dios ayúdale a los líderes que conduzcan, that they might lead, que puedan conducir al pueblo en los buenos caminos. La hermana White oró también por los pastores, por los jóvenes, por los maestros de nuestra escuela. Y la hermana McKibben dice que nunca, en todos los años que ella fue la secretaria de la hermana White, nunca había escuchado tal oración. Y yo me he puesto a pensar, posiblemente así se sintieron los discípulos en esta ocasión. Nunca habían escuchado al Señor Jesús orar una oración tan poderosa, una oración tan hermosa, que cuando Jesús terminó de orar, los discípulos lanzaron la pregunta, Señor, teach us to pray, enséñanos a nosotros a orar. Hay seis aspectos en una oración para que esa oración sea una oración efectiva. ¿Cuáles son estos seis aspectos? En primer lugar, la adoración. La adoración. Ahora, hermanos, miren. Isaías 6, el verso 3, dice, Santo, 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 Jehová es, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso es adoración, adoration, adoración. Nuestra oración debiera tener el aspecto de la adoración. ¿Ok? Salmos 19, 1 dice, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y la expansión denuncia la obra de tus manos. Eso es adoración. Salmos 8:1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso es adoración. Joyas de los Testimonios dice, la oración debiera ser sincera y humilde, respirada en la presencia de un Dios santo. Esa es la oración. Debiera ser sincera y humilde, respirada, ¿en qué? En la presencia de un Dios santo. El libro de Educación dice, una reverencia verdadera de Dios es inspirada por medio de un entendimiento de su grandeza infinita y una realización de su presencia. Es en la hora y el lugar de la oración pública que el niño debiera ser instruido de considerarlo sacra o sagrado porque Dios está allí. Salmos 46 dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Otra vez más, la hermana White dice, muchos aún en sus devocionales no reciben la bendición de una comunión real con Dios, están muy apurados, con pasos apresurados, pasan por medio del círculo de la presencia de Cristo, deteniéndose unos momentos entre los recintos sagrados, pero no esperando por un consejo. ¿Han visto personas que oran rapidito, rapidito, rapidito? Vamos a orar, ven, vamos a orar. And they go through real quick, que no pasan tiempo y pierden la bendición, dice la sierva de Dios. So, el primer aspecto en nuestra oración debiera ser la adoración, donde damos, donde glorificamos el nombre de Jehová. Eso es la adoración. Número dos, el segundo aspecto de nuestra oración debiera ser la alabanza y el agradecimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y agradecimiento? What's the difference entre alabanza y agradecimiento? Efesios 5, el verso 20 dice, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza quiere decir no espera los resultados. You understand what we're saying? ¿Comprenden lo que estamos diciendo? Alabanza quiere decir que no esperamos resultados. En comparación, agradecimiento se da después que la bendición se haya recibido. So, cuando alabamos el nombre de Dios, básicamente estamos alabando, glorificando el nombre de Dios sin esperar resultados. Eso es la alabanza. Agradecimiento quiere decir, es algo que se da después que hayamos recibido la bendición de nuestro Dios. Esa es la diferencia entre alabanza y agradecimiento. ¿Ok? Número tres, el tercer aspecto en nuestras oraciones debiese ser la confesión. Primero Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La confesión. Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dice la sierva de Dios, un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Y sigue diciendo en el camino a Cristo, hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios, en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo. El transgresor se aborrece a sí mismo. O sea, el tercer aspecto, si quieren tener una oración efectiva, en solamente que esa oración sea, give me, give me, give me, dame, 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 el tercer aspecto debiera ser la confesión, donde confesamos nuestros pecados a nuestro Dios. Y continúa diciendo la sierva de Dios, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Y jóvenes y hermanos, nunca nos olvidemos que cuando confesamos nuestros pecados, hay cosas que debiésemos confesar, como dice la hermana White, solamente ¿a quién? A Dios. Y ella dice que la confesión es siempre de un carácter específico. ¿Cuántas veces usted y yo hemos cometido esto? En la noche cuando oramos, en la mañana cuando oramos, Dios, perdóname por todos mis pecados. La hermana White dice que esa confesión debiera ser ¿cómo? It should be how. Algo específico. Dios, perdóname, porque yo lastimé fulano y sutano y mangano. Lo que les dije fue algo equivocado, algo erróneo. I did wrong. Como dice la hermana White, la confesión es siempre de un carácter específico. ¿Okay? Esa es la confesión. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos, pero también pueden ser de un carácter público y en ese caso deberían confesarse públicamente. O sea, la hermana White nos está aconsejando que toda nuestra confesión no tiene que ser públicamente. Hay ocasiones, como ella dice, que posiblemente debiésemos confesar algo públicamente. Pero pueden ser males, como ella dice, que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño. Termina diciendo, pero toda confesión debe hacerse como definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. ¿Ok? ¿Está claro eso? El tercer aspecto en nuestra oración debiera ser la confesión. Número cuatro, la intercesión, intercession. ¿Qué queremos decir con la intercesión? En Lucas capítulo 15 encontramos la historia del hijo pródigo. ¿Se recuerdan esa historia? ¿Ok? Donde el padre intercesó a través de su hijo que se había ido. Número 5, la petición. El quinto aspecto en nuestras oraciones debieran ser la petición. Es aquí entonces donde estamos pidiendo. Heavenly Places, la sierva de Dios dice, perdemos muchas bendiciones preciosas a causa de no traer nuestras peticiones, cargas y aflicciones al Salvador. Él ve el resultado de cada acción y nos pide que confiemos pacientemente en su sabiduría. Y número 6, el sexto aspecto para que nuestra oración sea una oración efectiva es La entrega. ¿Qué queremos decir con la entrega? Básicamente lo que estamos diciendo con la entrega es, nuestra oración debiera terminar entonces con encomendándonos a nuestro Dios. Salmos 37 dice, encomienda a Jehová ¿qué? Tu camino y espera en Él, y entonces Él hará. So, jóvenes, si queremos hacer de nuestras oraciones algo efectivo, entonces debiésemos tener estos seis aspectos en nuestras oraciones. Isaías 41 dice, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te elegí, te escogí y no te deseché. No temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí ustedes tienen los seis aspectos, ¿ok?, de una oración efectiva. Y cuando nosotros oramos, especialmente en público, si tenemos estos seis aspectos, va a ser de esa oración una oración más efectiva. Los seis aspectos otra vez más, a ver si se recuerdan. Número uno, aquí se los voy a repasar rapidito. El primer aspecto es que la adoración, adoration. Dios, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres mi Dios, mi Padre celestial. Eso es adoración, ¿ok? El segundo aspecto en la oración debiera ser la alabanza y agradecimiento. Dios, alabamos tu santo nombre porque hemos recibido de ti muchas bendiciones. La alabanza y el agradecimiento. El segundo aspecto en nuestra oración. Y número tres es la confesión. Dios, confesamos nuestros pecados. Confesamos porque nos hemos desviado de tus caminos en este aspecto, en este aspecto. Esa es la confesión, ¿ok? Y número cuatro, la intercesión. Dios, estamos orando a favor de, y luego podemos poner de quién estamos orando. Estamos orando a favor del grupo GYC, ¿ok? Hay jóvenes que desearían estar aquí con GYC, pero no están. La intercesión. Dios, ayúdales. Y Dios, ayuda a tu iglesia, no solamente aquí en la Central de California, pero ayuda a tu iglesia en la Pacific Union, en la División Norteamericana y en todo el mundo. Es la intercesión, ¿ok? Y número cinco, la petición. Dios, te pedimos a favor de Jorge. Tú sabes por los desafíos por los cuales él está pasando. Bendícelo, ayúdale. Y Dios bendice a Cicelia, ¿ok? Ella está ahora buscando un joven, un buen joven. No, I'm sorry. Ok, bendice a Cicelia, ¿no? Oye, ok, bendice a Jay aquí, ¿no? Que está buscando, ¿no? Ayúdale, que él encuentre a alguien. Ok, esa es la petición. Estamos pidiendo. I'm sorry. I like to tease. Ok, número seis, la entrega. Dios, nos entregamos ahora, cuerpo, alma, nos entregamos en forma total a ti. Ok, la entrega. Encomienda tu camino a Jehová. Espera en Él y Él hará. Esa es la entrega. Y hermanos y jóvenes, cuando tengamos nosotros estos seis aspectos en nuestras oraciones se transformarán en más que solamente estar pidiendo. Se transformarán en algo más bello, algo más hermoso. Y yo creo que en esa ocasión en Lucas, el capítulo 11, cuando Jesús estaba orando ahí en el huerto, y cuando terminó de orar, dice la Biblia, que los discípulos vinieron, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que esos discípulos querían saber cómo orar, ¿por qué? Porque habían escuchado a Jesús orar con esos seis aspectos en su oración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, entonces vamos a la siguiente lección. Capítulo 4. ¿Tienen el capítulo 4, right? Ok. Porque tenemos poco tiempo. Seis formas por medio de las cuales Dios contesta nuestras oraciones. How does God answer our prayers? ¿Cómo Dios contesta nuestras oraciones? Mateo 7, verso 7 dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Marcos 11 dice, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creer que lo recibiréis y os vendrá. Dice la sierva de Dios, vi que toda oración elevada con fe por un corazón sincero será que escuchada y contestada por Dios, y que el suplicante obtendrá la bendición cuando más la necesite, y a menudo esta excederá sus expectativas. Ojalá que yo tuviera tiempo para relatarles algo, hermanos, algo que pasó con mi esposa y un servidor recién, pero no hay tiempo, porque hay otras cosas que quiero estudiar con ustedes aquí. Como nosotros habíamos estado orando por algo, que Dios solucionara algo, un aspecto, y me refiero a nuestra casa allá en Maryland, y como por años, ya por varios años habíamos estado orando. Y como Dios, hermanos, en el último mes, mes y medio, como Dios lo solucionó, lo arregló. Es porque, hermanos, dice, como dice la sierva de Dios, cada oración elevada con fe por un corazón sincero, ¿será qué? Escuchada y contestada por Dios. Y que el suplicante obtendrá la bendición cuando más la necesite. A menudo esta que excederá, it will exceed, va a exceder nuestras expectativas. Así trabaja Dios, hermanos. Así trabaja Dios. Ok, aquí están las seis formas como Dios contesta nuestras oraciones. Número uno, lo contesta a través de un entendimiento de la Biblia. Dios contesta a través de la Biblia. Como ya hemos mencionado en Joyas de los Testimonios, la Biblia llega a ser ¿qué? La voz de Dios. Dios contesta nuestras oraciones a través de la Biblia. ¿Ok? Porque la Biblia llega a ser la voz de Dios. Ahora, otra vez más, como mencioné hace algunos momentos atrás, yo lo creo, como dice la sierva de Dios, que la Biblia es la voz de Dios. Cuando la Biblia me dice claramente que es el cuarto día de la semana, el cuarto mandamiento, pero el séptimo día de la semana, que Dios lo bendijo desde el principio, eso, hermanos, para mí, entonces, cuando yo estudio con alguien y les digo, hermanos, miren, así dice la palabra de Dios, que es el cuarto mandamiento donde dice que es el séptimo día de la semana que Dios nos ha dado a nosotros para que observemos y guardemos ese día como un día santo. ¿Okay? Esa es la voz de Dios. Algunos me dicen, bueno, pastor, cuando Dios me diga qué día debiese obedecer y respetar, entonces lo voy a hacer. Yo les digo, hermano fulano, hermano sultano, Dios nunca va a descender del cielo, nunca lo va a hacer, para decirle exactamente. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo ha dicho a través de la santa palabra de Dios. ¿Ok? Número dos, la segunda forma por la cual Dios contesta nuestras oraciones es a través de reforzar la vida interior. ¿Qué queremos decir con esto? A través de reforzando la vida interior. Una de las experiencias más satisfactorias es sentir el compañerismo divino de Dios a través de sus promesas. Y estas promesas, ustedes son promesas que ustedes lo han leído en varias ocasiones. Isaías el capítulo 41. ¿Se recuerdan de esa promesa? Yo te escogí, dice el Jehová Dios a través del profeta Isaías. Yo te escogí. Tú eres mi siervo. Y Jorge, qué lindo es que Dios te escogió a ti. Y mija, qué lindo es que Dios te escogió a ti. Qué lindo es que Dios me escogió a mí. That's nice. Porque así dice Isaías 41. Mi siervo eres, dice la Biblia. Mi siervo eres. Yo te escogí. Okay. Nunca te desampararé. Nunca te olvidaré. ¿Por qué? Porque yo te escogí. God chose me. God chose you, mija. Dios te escogió a ti, Jorge. Dios que escogió a cada uno de nosotros, ¿ok? Y tiene un plan especial para nosotros. Yo no sé qué plan tendrá para ti, Jorge, ¿ok? ¿Tú en qué trabajas ahora? ¿En qué haces?
En el distrito de escolar.
Allá en San Diego. ¿Ok? ¿Y tú, mija, what are you doing?
I'm a caregiver.
¿A caregiver?
En la
escuela. Ok, ¿en qué escuela estás?
En Community College.
Ok, Community College. Ok, ok. Yo no sé qué plan Dios tendrá para ustedes, pero día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Dios está desarrollando ese plan para ustedes. ¿Ok? Why did you choose to come here? Yeah. Oh, because you told me that tu amiga te trajo.
Yeah.
Ok. ¿Y tú, Jorge? ¿Cómo escogiste? ¿Ah? Un amigo te trajo o te mencionó. Ok. Ok. O sea, Como hemos puesto aquí, una de las experiencias más satisfactorias es sentir el compañerismo divino de Dios a través de sus promesas. ¿Okay? Y eso es lo que referimos a través de Dios contesta nuestras oraciones a través de reforzando la vida interior. ¿Okay? La otra promesa, Salmos 37, ¿se recuerdan esa promesa? Encomienda tu camino a Jehová, espera en él y él hará. ¿Okay? Debiésemos, una gran promesa, debiésemos encomendar nuestro camino a Dios, esperar en él y él entonces hará. Salmos 23, you know that, Psalms 23. ¿Qué dice Salmos 23? ¿Ustedes recuerdan? Jehová es mi pastor, nada me falta. Una linda promesa. Una linda promesa. ¿Cuántos años tienes tú en la iglesia, Jorge?
Yo, 20 años.
¿20 años? ¿Y tú, hija? ¿Cuatro? ¿De qué iglesia eras antes? ¿O cuál iglesia existías?
Crecí en
Adventista. Oh, you grew up in the Adventist Church?
Desde los 7, pero no íbamos mucho.
¿Pero tu papi y tu mami son miembros de la iglesia también?
Mi mamá.
Tu mamá, ok. ¿Y tú, Jorge? ¿Tú, toda tu familia es miembro de la iglesia?
No.
¿No? ¿Tú eres el único?
Ahí conocí a mi esposa.
¿O en la iglesia?
En la iglesia. Y de ahí fue que entré a la
iglesia. ¿Y cuál iglesia en San Diego eres miembro?
Está escondido y luego sigue Ramona.
Oh, Ramona. No es el paraíso, el paradise.
No, está como al sureste.
Oh, ok.
En la montaña cerca de Julia, por allá.
Ok. O sea, esto otra vez lo repito. Dios contesta nuestras oraciones a través de reforzando la vida interior, ¿ok? O sea, saturándonos con las promesas de la palabra de Dios. That's how God answers prayer. He answers our prayer. A través de cuando saturamos, nos empapamos con las promesas de nuestro Dios. Aquí nomás puse tres. Nomás puse tres de esas promesas. Pero hay centenares y centenares de promesas. ¿Tú tienes una promesa, Jorge, en la palabra de Dios que es una promesa hermosa para ti? ¿Tú tienes una? ¿Tú, mija? Sí, sí. What's your promise? ¿Qué promesa te gusta más?
Romanos 8:38.
¿Qué dice?
Ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios.
Amén. Ok. Very good at promise. Linda promesa. Y es lo que digo. Así como Romanos 8:28. Pero hay centenares de otras promesas en la palabra de Dios. Es porque importante, como les dije hace algunos momentos atrás, tenemos que pasar, antes de orar, tenemos que pasar el tiempo leyendo la Biblia para preparar la mente. ¿Ok? Saben, yo he estado, como les dije esta mañana, he estado leyendo a través del iPhone, tengo la Biblia aquí, es una versión moderna, pero estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 28, 29. Para mí es cosa interesante leer cómo Dios tuvo tanta paciencia con esos reyes que siempre, siempre estaban cometiendo errores, pecados, y Dios tuvo paciencia con ellos, ¿no? Y aún Jehová Dios los tuvo que castigar, pero aún fue paciente por tantos años que tomó para castigarlos. Servimos un Dios muy paciente, muy, muy paciente, ¿no? Pero aún en el Antiguo Testamento, es cosa interesante cómo podemos sacar algunas cosas, ¿no?, que nos ayudan durante el transcurso del día, ¿no?, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Pero hermanos y jóvenes, otra vez más, Dios contesta nuestras oraciones a través de reforzando la vida interior. ¿Y cómo reforzamos la vida interior? Leyendo la palabra de Dios y estudiando también los libros de la sierva de Dios. ¿Ok? Número 3. Dios contesta nuestras oraciones a través de cambiando nuestra actitud. Cambiando nuestra actitud. Ahora, mijo y mija, yo no sé qué clase de actitud tienes. Te veo aquí muy cariñosa, muy paciente. Jorge, yo no sé qué clase de actitud tienes tú. Si eres muy enojón o muy... No sé. Ustedes no saben qué clase de actitud tiene el pastor Castillo. Me ven aquí presentando estas presentaciones, you know. Pero lo que estoy diciendo es que me supongo, hablando honesta y francamente, hay ciertos rasgos, you understand what I'm saying? Hay ciertos rasgos de carácter que tenemos, que a veces son rasgos de carácter un poco negativos. Y tenemos que cambiar esos rasgos de carácter, ¿ok? Si somos enojones, we need to change that. Si cada vez que alguien nos hace algo mal, queremos coger la manzana y tirarle con la manzana, no. Hay ciertos rasgos de carácter que tenemos que posiblemente necesiten de cambiar. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Números capítulo 14. Encontramos la historia de Josué y Caleb. ¿Se recuerdan esa historia? Cuando Moisés mandó a la tierra a 12, ¿qué? ¿Se recuerdan? 12 espías, ¿para qué? Para espiar la tierra. ¿Se recuerdan esa historia? Los 12 se fueron, dice la palabra de Dios, y los 12 regresaron. Pero cosa interesante, lean y estudien cuando tengan tiempo, Números capítulo 14. Cuando regresaron, dice la palabra de Dios, hubieron solamente 2 que regresaron con informes positivas y actitudes positivas. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Y es porque la Biblia dice que solamente Dios permitió a Josué y Caleb entrar a la tierra prometida. Los otros 10 fallecieron, murieron. ¿Ok? Cosa interesante también dice la sierva de Dios, que porque Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente, Dios permitió que ellos entrasen a la tierra de Canaán. O sea, y si no terminamos solamente con esta historia, pero si vamos a los escritos de la sierva de Dios, dice la hermana Elena G. de White claramente, y escuchen bien, dice la hermana Elena G. de White, que si nosotros queremos entrar a nuestro hogar celestial, tendremos que tener un cambio de nuestra actitud. Ella dice, la hermana White claramente dice, que personas con actitudes negativas jamás van a poder entrar. ¿Ok? Sí, Jorge.
Pienso que disminuiríamos el poder de Dios si pensáramos negativamente.
Claro que sí. Exacto. Exacto.
Debemos pensar positivamente en lo que pienso.
No, y así dice, como dije, así dice la hermana White, que personas con actitudes negativas jamás podrán entrar en las mansiones celestiales. Porque Jorge, como tú muy bien lo dices, ellos pueden negar el poder de Dios y niegan el poder de Dios. ¿Okay? Es porque, jóvenes y hermanos, tenemos que en nuestra vida, en nuestro carácter, formar actitudes positivas. Y Dios contesta nuestras oraciones a través de cambiando nuestra actitud. Yo, mi consejo otra vez en esta mañana es, tengamos actitudes positivas. ¿Okay? Porque hay suficiente en nuestra vida y en el mundo hoy en día para tener actitudes negativas. Y yo, como dije, yo he pastoreado iglesias, yo he sido director de jóvenes, yo sé lo que es dirigir gente, y siempre hay personas con actitudes negativas. No, pastor, yo no quiero hacerlo. No. Hermanos, olvidémonos de las actitudes negativas y nunca nos olvidemos de la historia de Josué y Caleb. Ellos tuvieron una actitud positiva cuando regresaron con ese informe. Porque dice la Biblia y dice la sierva de Dios que ellos, Josué y Caleb, pudieron entrar con el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Porque tuvieron, ¿qué? Actitudes positivas. Cuidemos nuestras actitudes negativas. Otra vez repito, yo he estado en juntas de iglesia donde hay personas con actitudes, pero bien negativas. Bien negativas. Y hermanos, Dios no puede trabajar a través de eso. ¿Ok? Y ojalá que a través de esta escuela de oración, que nosotros podamos tener actitudes positivas, porque Dios sí puede bendecir eso. ¿Ok?
No, más un comentario.
Sí.
En una junta de diáconos, porque era director de diáconos.
¿Usted era diácono?
Ajá. Director de los diáconos. Y una de ellas llegó así con actitudes negativas. Entonces, ok, ya sabemos el problema, la situación. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar lo que está pasando? O sea, no hay que seguir alimentando lo negativo, sino ahora, ¿cómo podemos solucionar?
Buena pregunta. ¿Cómo podemos hacer para deshacernos de esas actitudes negativas? Otra vez, hermanos, reforzando la vida interior. ¿Y cómo reforzamos la vida interior? A través del estudio de la palabra de Dios. O también los escritos de la sierva de Dios. Hermanos, nosotros tenemos tanto material hoy en día. We have a lot of material today. Para reforzar, reforzar la vida personal, devocional, interior de nosotros. Lo tenemos. Y es como podemos deshacernos de esas actitudes negativas. Estudiando la palabra de Dios. Y no nos queda otra, hermanos. No nos queda otra. ¿Ok? Gracias, hermano. Hermanos, nos quedan solamente pocos momentos aquí. Número 4, Dios contesta nuestras oraciones a través de cooperando con otras personas. ¿Qué queremos decir con esto? Cooperando con otras personas. Miren, dice la sierva de Dios, la hermana White, los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora, no es negar nuestra fe. Ministerio de Curación, página 177. ¿Qué estamos diciendo? Dios contesta nuestras oraciones a través de cooperando con otras personas. Por ejemplo, yo cuando estaba pastoreando una iglesia, una señora estaba enferma, se fue al hospital. Y cuando yo llegué a visitarla un día al hospital, esta hermana era muy espiritual, Pero yo no me había dado cuenta hasta que llegué ese día a visitarla, que esta hermanita se ponía un poco fanática en su espiritualidad. Me explico. Cuando llegué ese día a visitarla a esta hermanita, me fijé que la enfermera le había traído unas pastillas. ¿Ok? Y esta hermanita, cuando entré, me dijo: "No, pastor, yo no me voy a tomar eso. Yo sé que Dios me va a sanar, Dios me va a curar". ¿Qué dice la sierva de Dios? Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora. ¿Qué? No es negar nuestra fe. Por tomar una pastilla para ayudar que el cuerpo se restablezca, no es negar la fe, dice la sierva de Dios. Pero esta hermanita me dijo: "No, pastor, yo no me voy a tomar eso, porque Dios me va a sanar, Dios me va a curar". ¿No? Yo le aconsejé: "Hermana, tómese la pastilla. Tómese la pastilla. Take the pill". ¿No? Dice la sierva de Dios que no es negar nuestra fe. No es negar nuestra fe. ¿Okay? Usando estos agentes curativos. So, Dios contesta, estamos pidiendo: "Dios, sáname, sáname. Que yo, dame mi salud". Entonces Dios contesta esa oración cuando nosotros cooperamos con otras personas. ¿Me hago claro? ¿Ok? Me hago claro. Estamos pidiendo: "Dios, ayúdame que yo no tenga esta actitud negativa". ¿Okay? Dios contesta esa oración a través de cuando el pastor le aconseja: "Hermano, mire, no haga eso. Más vale que no haga aquello. Más vale que usted cumpla con esto". Es escuchando, cooperando con otras personas. Así Dios contesta nuestras oraciones, cooperando con otras personas. ¿Me hago claro? Bien. Número 5. Dios contesta las oraciones a través de contestando nuestras propias oraciones. ¿Qué les parece? Dios contesta nuestras oraciones a través de contestando nuestras propias oraciones. Dice la sierva de Dios: "Mientras oráis, recordad que vuestro trabajo no termina con la oración. Debéis luego contestar hasta donde podáis vuestra propia plegaria, resistiendo la tentación y dejando a Jesús que haga por vosotros lo que no podáis hacer". ¿Me hago claro? ¿Me explico? ¿Cómo podemos entonces ayudar que nuestras propias oraciones, que nosotros mismos contestemos esa oración? Dios, ayúdame. Ayúdame a pasar este examen. ¿Cómo podemos ayudar que esa oración sea contestada? ¿Ah? You got it. Ahí está. Si no nos ponemos a estudiar y pedimos: "Dios, ayúdame a pasar este examen", y no estudiamos, ¿podrá Dios contestar esa oración? No. Nosotros mismos podemos ayudar a contestar esa oración. ¿Ok? Y como tú muy bien dices, Cecilia, como tú muy bien lo dices, pongámonos a estudiar. Así nosotros mismos estamos ayudando a contestar esa oración. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, mija. Oh, yeah, I thought you wanted to ask something. Ok. Y número 6, podemos ayudar, nuestras oraciones pueden ser contestadas a través de la intervención milagrosa de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 18, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo yo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?" Ustedes recuerdan la historia de Abraham y Sara, ¿no? Cuando dice la Biblia que se rieron ante Dios porque Dios había enviado un ángel para decirles que Sara iba a tener un hijo. ¿Se recuerdan esa historia? Y se rieron de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? "Al tiempo señalado volveré a ti", dijo el ángel, "según el tiempo de la vida. y Sara tendrá un hijo. Y luego dice la sierva de Dios, la presunción es una tentación común y mientras Satanás tienta a los hombres con esto, él obtiene la victoria 9 veces de 10. Los que profesan ser seguidores de Cristo frecuentemente se colocan sin pensar en tentaciones de las cuales se requeriría un milagro sacarlos sin mancha. Y termina diciendo a la sierva de Dios, las promesas de Dios no son para reclamarlas imprudentemente mientras seguimos descuidadamente en el peligro. Esta es la presunción más notoria. Por ejemplo, estoy manejando. La velocidad, ahí el rótulo dice 65 miles, 65 millas por hora. Pero si yo le estoy dando 100 millas por hora, eso es lo que dice el hermano. La presunción es notoria. Pienso, bueno, Dios, de todos modos, Dios me va a cuidar, porque así dice la Biblia. Esa es la presunción. Esa es la presunción. Desviándonos de las cosas ya dichas, ya confirmadas, pensándonos que Dios nos va a ayudar, nos va a proteger, cuando en realidad nos estamos desviando de lo ya dicho, ya mencionado. ¿Me hago claro? Las promesas de Dios no son para reclamarlas imprudentemente, mientras seguimos descuidadamente en el peligro. ¿Me hago claro? Esta es la presunción más notoria. O sea, mantengámonos, jóvenes y hermanos, mantengámonos en lo ya dicho, lo ya correcto, y no metámonos, como dice la sierva de Dios, en asuntos como que es la presunción. Pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos, otra vez ella dice en el camino a Cristo, esto es la presunción. Esto es la presunción. Bien, ¿hay alguna preguntita acerca de estos 6 aspectos? Entonces, no se olviden, repasando rapidito estos 6 aspectos, cómo Dios contesta nuestras oraciones, los contesta a través de un entendimiento de la Biblia, comprendiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta Biblia, la palabra de Dios, llega a ser la voz de Dios hablándonos a nosotros. ¿Ok? Así contesta Dios nuestras oraciones. Número 2, Dios contesta nuestras oraciones a través de reforzando la vida interior. ¿Y cómo reforzamos la vida interior? A través del estudio de la palabra de Dios o también los libros de la sierva de Dios. Porque cuando nos empapamos, nos saturamos con los pensamientos de este libro, la palabra de Dios y o los escritos de la sierva de Dios, nos estamos empapando, estamos saturando la mente ¿con qué? Con cosas espirituales. De paso, ¿cuántas veces han leído ustedes la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Sí. ¿Por año? Pero en su vida, ¿cuántas veces? ¿Ya 3, 2, 4? ¿Una vez? ¿You, mija? ¿You? ¿You jump around? ¿Tres? Ok. Yo, hermanos, yo lo leo y lo estudio cuidadosamente. Yo lo he leído casi como 15 veces. Pero, ¿saben? En esas 15 veces, cosa interesante que yo siempre encuentro algo nuevo. Interesante. Ok. El pastor Bullón, ustedes conocen muy bien al pastor Bullón. Ustedes escúchenlo en sus sermones. Cosa interesante, uno puede ver que él pasa tiempo con el libro de los libros, la Santa Biblia. You can tell it. Él estudia. Nomás escúchenlo. Se puede ver que él pasa tiempo con este libro. Ok. So, Dios contesta nuestras oraciones a través de cuando nosotros reforzamos la vida interior. Y reforzamos la vida interior a través de estudiando la palabra de Dios o también los escritos de la sierva de Dios. Y número 3, Dios contesta nuestras oraciones a través de cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, ¿ok? De una actitud negativa a una actitud positiva. Y ya estamos terminando. Y número 4, Dios contesta nuestras oraciones a través de cooperando con otras personas, sea un pastor cuando nos da buenos consejos, o un médico cuando nos da algo para que recibamos nuestra salud de nuevo. ¿Okay? Nosotros podemos contestar las oraciones cooperando con otros. Y número 5, Dios contesta nuestras oraciones a través de que nosotros mismos contestemos nuestras propias oraciones. Y número 6, Dios contesta nuestras oraciones a través de la intervención milagrosa de Dios. ¿Okay? Dios obrando milagros en nuestra vida.